Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hay protestas, hay también pues manifestaciones en contra de lo que ha sucedido recientemente en México. Y me refiero a la desaparición de 43 estudiantes en el sur del país. Y todo esto pues también con protestas masivas, callejeras, en la ciudad de Iguala. Nadie mejor para destacar y para ayudarnos a entender y a los oyentes lo que ha sucedido que nuestro próximo invitado.
Efectivamente, sobre todo cuando el gobierno mexicano está bajo esta presión, y digo presión lo mismo por la sociedad civil mexicana, por la política mexicana y también desde el exterior, porque lo más reciente hemos visto cómo el Parlamento Europeo ha expresado su fuerte condena, firme condena a las inaceptables, así lo dijo, inaceptables desapariciones forzosas y crímenes en Iguala, allá en el estado de Guerrero, en México. Y decía José Luis que quién mejor para analizar este tema, y claro que sí, al profesor Javier Oliva, profesor de Ciencias Políticas y experto en Seguridad Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México.
¿Qué tal, Javier? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Amado? José Luis, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme al importante auditorio de Radio Martí.
Bueno, te hemos llamado porque eres la persona indicada para que también nos ayudes a entender qué ha pasado con estos estudiantes y además qué se sabe de cómo avanza la investigación.
Mira, desafortunadamente, no obstante los recursos tecnológicos y humanos que tiene el Estado mexicano y también las autoridades locales, la información que se nos ha proporcionado ha sido muy escasa y en algunas ocasiones hasta contradictoria. Es decir, es inadmisible que 43 personas, esperemos que sigan vivos estos muchachos, puedan ser escondidas sin el menor indicio de dónde se encuentran, ¿no? Entonces, cuando hay los drones, por ejemplo, que pueden descubrir cuando se utilizan para cosas que tienen que ver con la agricultura, pues pueden descubrir hasta ríos subterráneos. Entonces, sí es importante hacer este señalamiento porque aquí hay mucha preocupación. Cuando no hay información, ustedes que son expertos saben bien que lo que florece es la especulación y el rumor.
Claro. Ahora, sin embargo, usted, cuando usted comenzó a hablar, usted dijo, resulta interesante que con tanta tecnología, con tantos recursos tecnológicos y humanos que tiene México, el gobierno de México, incluso puso el ejemplo de los drones para descubrir hasta ríos subterráneos, no se pueda descubrir dónde están estos cadáveres, porque no son uno ni dos, son 43 estudiantes. Y yo le pregunto, y es donde yo quiero caer, es que estos recursos tecnológicos y estos recursos humanos los mueven hombres, son manejados por hombres, son así recursos humanos, y esos hombres muchas veces sienten miedo, y se sabe que esta desaparición está vinculada con la mafia del narcotráfico en México, y descubrir dónde están puede llevar a la desgracia a los que lo descubren y a los que lo digan. ¿Voy por lo cierto o no?
Pues sí, pero mira, ninguna banda criminal puede derrotar a ningún estado en ninguna parte del mundo, al menos hasta ahora eso no ha pasado. Es decir, la capacidad que tienen los estados a través de sus distintos órganos de inteligencia y de capacidad de coacción, es decir, la capacidad de contener incluso por el recurso legítimo de la violencia, ningún criminal lo puede superar, ni Pablo Escobar, ni Osama Bin Laden, nadie lo puede superar. Y en el caso nuestro, la detención del criminal más importante en los últimos años, Joaquín Guzmán. Entonces, en este caso tampoco es una justificación, y sobre todo porque lo que está en juego, ya no hablemos de la imagen, que está bastante vulnerada, ya no obstante los importantes avances que se hicieron en reformas estructurales y en la Constitución para abrir a la inversión del capital extranjero en sectores estratégicos, como son las telecomunicaciones y el petróleo, sino la percepción de la misma población de nosotros, los mexicanos, de en qué situación nos encontramos.
Precisamente se está hablando por parte del Procurador General en este punto de que hay autores intelectuales. ¿Y quiénes son, Javier?
Hasta lo último que se dio a conocer ayer por la tarde es que el presidente o alcalde del municipio de Iguala, que es el tercero más importante del estado de Guerrero, y su esposa, junto con el comandante de la policía municipal, excomandante ahora, habrían sido los responsables de haber ordenado la operación, el operativo en contra de los estudiantes de la escuela normal, es decir, la escuela de maestros para educación primaria de Ayotzinapa, un municipio cercano a la capital de ese estado, de Chilpancingo. Hasta el momento ese es el grado de avance que hay.
Y se habla también de los llamados Guerreros Unidos. ¿Quiénes son y qué vínculo tendrían con ellos?
Los Guerreros Unidos, como sucede también con el crimen organizado, es una escisión de otro grupo que se llamaba de los hermanos Beltrán Leyva, que ya sus integrantes, uno está muerto y tres están ya confinados en un reclusorio, que a su vez era escisión del grupo de Joaquín Guzmán, el grupo de Sinaloa. Esta fragmentación de los grupos criminales es como resultado de la neutralización de los principales líderes. En este caso, Guerreros Unidos obedecía a intereses de este grupo afincados en este estado de la República, del estado de Guerrero, y algunas partes de la Ciudad de México y del estado de Morelos que son cercanos a esta entidad.
Vamos a poner un poco en contexto. Nos estamos dirigiendo a una audiencia en Cuba con poca información en este sentido. Esto es un grupo de estudiantes, de maestros, ya lo decía nuestro invitado, el señor Javier Oliva, tenían planificado, se dirigían a pues prácticamente a interrumpir o a protestar una intervención del alcalde José Luis Abarca cuando iba a presentar su estado de gobierno, ¿no? Un informe de gobierno. Estos estudiantes habían dirigido allí. Se supone, se dice, se especula, se habla, que tanto la policía, muchos elementos de la policía, incluido el alcalde, la esposa del alcalde, y tenían vinculación con estos Guerreros Unidos, con esta mafia de narcotráfico. Y entonces estaban esperando que llegaran estos estudiantes para caerles encima. De hecho, esa noche en los enfrentamientos, o ese día en los enfrentamientos, hubo 6 muertos. Eso sucedió el 26 de septiembre, si mal no recuerdo. El 26 de septiembre, efectivamente, en la noche del 26 de septiembre, hubo 6 personas muertas y desaparecieron estos 43 estudiantes. Puse esto en contexto, señor Oliva, para que nuestros oyentes se pudieran un poco que tener idea, ¿no? Lo grave de la situación, y cuando digo lo grave, es porque estamos vinculando las autoridades de Iguala, las autoridades, usted lo decía, la tercera persona más importante en el estado, las autoridades de Iguala en una vinculación junto a la policía, elementos de la policía, con el narcotráfico, con las bandas estas de narcotráfico que no solamente se dedican al narcotráfico, también se dedican al crimen, al crimen organizado, se dedican incluso a la vinculación con políticos para tener mayor fuerza. Es muy complicada la situación, Oliva.
Sí, sin duda alguna, porque esto obedece a varias circunstancias. La primera es que los hermanos de la esposa del presidente municipal están detenidos y son confesos líderes de ese grupo criminal. Es decir, la relación no es una especulación, es una absoluta certeza. Por el otro lado, los estudios internacionales sobre crimen organizado señalan que para que este exista necesita de alguna forma la protección o la complicidad o el miedo del poder político local, condición que también se cumple en el caso de Iguala. Y por la otra, los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa tienen también, y hay que decirlo, una larga tradición de presencia activa en protestas, a veces con actos vandálicos. Y también los dos últimos grandes líderes guerrilleros que ha tenido México en su historia, Lucio Cabañas y otro más, son egresados de esa escuela normal para maestros. Entonces, también son actores políticos de protesta social y que estaban allí porque fueron a interrumpir el anuncio de que la esposa del presidente municipal aspiraría a sucederlo en el cargo. Y la protesta se motivó porque en el 2013... hay sospechas fundadas, de hecho está la acusación en contra de Abarca, de que él mandó a asesinar a uno de los líderes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Se está criticando al presidente Enrique Peña Nieto por la actuación tardía, así lo he leído y lo he visto también en la televisión de allá de México. Al respecto, ¿qué aporte tiene usted, Javier? Parece que ya esto es un poco más de lo mismo, pudiéramos decir, respecto al presidente Peña Nieto, ¿no?
Sí, es cierto, la reacción fue en un discurso del presidente dado al lunes siguiente en el Palacio Nacional, en donde es evidente que la magnitud del problema nos tomó literalmente por sorpresa. En varios medios de comunicación se están haciendo referencias de que algunos funcionarios federales, ante la falta de coordinación y de atención a este tipo de problemas, debieran presentar su renuncia. La manifestación de ayer, amado José Luis, y es importante que el auditorio en Cuba lo sepa, fue una de las manifestaciones multitudinarias más concurridas en los últimos 20 años y sobre todo integradas básicamente por jóvenes estudiantes de escuelas de educación superior públicas y privadas. Aquí se está tratando ya de un asunto que va creciendo, va teniendo mayor peso. En este momento hay paro en varias escuelas y universidades en la Ciudad de México y en otras partes del país. Me parece que sí está faltando en ese sentido una agilidad y oportunidad y veracidad en las respuestas que dé la autoridad federal respecto de la situación de las investigaciones. Mi pronóstico es que si llegamos al día 26, es decir, un mes después de los hechos, el problema va a ser mayúsculo.
Ahora, estamos hablando, señor Oliva, la situación, vamos a hablar un poco ya no solamente de los estudiantes, sino de la situación general en México. Me parece que la situación se hace muy crítica, porque si vemos hacia el norte, los estados hacia el norte, estamos en presencia de los grupos que controlan el narcotráfico, sobre todo los que intentan cruzar hacia Estados Unidos. Eso lo se entiende, hacia el norte. Pero el estado de Guerrero es un estado que está hacia el sur oeste de México. Estamos hablando de un lugar que incluso no tiene fronteras. Y sin embargo, mire cómo actúan estas bandas de narcotráfico. ¿Cuál grave o cuán grave es la situación del narcotráfico y el poder político que están controlando los narcotraficantes dentro de México?
No, lo que pasa es que Guerrero es un estado que produce heroína y marihuana desde hace muchos años, por un lado. Y por el otro, es una cuestión muy paradójica. Los datos oficiales, incluso dados a conocer ayer, es que los delitos más importantes, como son el homicidio doloso, el secuestro y la extorsión, van a la baja, pero la percepción de la ciudadanía es que la inseguridad va a la alza. Entonces, tenemos por un lado mayor coordinación, cierta efectividad de las corporaciones policíacas y fuerzas del orden a nivel nacional. Pero por el otro lado, la percepción de la ciudadanía ante hechos como los de Iguala, pues disparan la percepción de inseguridad. Entonces es una situación contradictoria y que en mucho tiene que ver, insisto, la oportunidad con la que puedan actuar las autoridades federales, claro. En particular en este caso que ha detonado todas estas protestas y movilizaciones estudiantiles del caso de Iguala.
Increíblemente.
Muy bien. Javier Oliva, muchísimas gracias. Como siempre, desde allá, desde México. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Igualmente, profesor de Ciencias Políticas y experto en Seguridad Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Y acá José Luis Ramos, también Amado Gil, continuamos.
Del 28 al 30 de octubre se realizará en Cuba la primera jornada de una recogida de firmas entre ciudadanos que persigue cambiar las leyes que impiden la redacción de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. El anuncio lo ha hecho en La Habana Manuel Cuesta Morúa, uno de los gestores del proyecto, al que le han llamado 10 en 72, es decir, 10 firmas recogidas por cada activista en 72 horas. Ya precisamente tenemos a Manuel Cuesta Morúa en línea telefónica, gestor de Consenso Constitucional. Y precisamente le preguntamos en qué consiste esta campaña, esta recogida de firmas, Manuel Cuesta Morúa. Saludos.
Sí, mira, bueno, el destino final de la firma es como se supone cuando uno está activando un proceso legal. Destino final es básicamente la Asamblea Nacional, las autoridades de la isla, para fundamentar una iniciativa legislativa tal y como nos reconoce a los ciudadanos la Constitución cubana en sus respectivos articulados, ¿no? Por un lado, hacer peticiones, el artículo 63, por otro lado, la iniciativa legislativa del artículo 88. Y ese es el destino, digamos, político, para activar un proceso político de cambio legal hacia este proceso de constituyente en Cuba con el número de firmas que sean necesarias. Y por supuesto hay una cifra que es la cifra legal de 10.000, pero hay una cifra que es la cifra política, que no se circunscribe a la cifra legal. Y hacia esa cifra política es a la que nosotros vamos, buscando que la mayoría de los ciudadanos se puedan conectar con la idea de que necesitamos nuevos representantes en el país, una asamblea constituyente que redacte leyes y apruebe leyes para los ciudadanos, o como le gustaría decir a la gente, para el pueblo. Porque ahora las leyes no son ni para los ciudadanos ni para el pueblo, sino para el Estado. Y en ese proceso vamos, es un proceso que no es sencillo. Ahora, ¿por qué 10 en 72? 10 en 72 es un programa dentro de esta recogida de firmas que trata de dinamizar el proceso. Se trata de buscar la manera que los activistas que estén dispuestos a participar en la recogida de firmas lo hagan con una dinámica que permita llegar a todos los lugares del país por cada jornada, en cada momento. Porque hay una cuestión práctica del trabajo social y de incidencia de grupos, por el cual si uno no tiene un acicate marcado por la dinámica y por el tiempo, pues las iniciativas tienden a dormirse. Y nosotros lo que estamos tratando es de que las iniciativas no se duerman, y eso supone esta dinámica de recoger en un tiempo específico, trabajar contra una fecha específica para de alguna manera llegar realmente a la sociedad. Pero ¿por qué en 72 horas y no en una semana? Porque yo creo que ahora mismo la sociedad civil está en la posibilidad de aprovechar la disposición social de la gente al cambio. Si hace unos años atrás los ciudadanos nos daban la espalda a las iniciativas que provenían de la sociedad civil, ahora no es exactamente así. Hay mucho miedo, estamos de acuerdo, pero nosotros podemos generar confianza y podemos trabajar con la gente y proponerle a la gente alternativas de cambio, porque hay disponibilidad social, hay un cambio de mentalidad en el país. Todo el mundo quiere cambios. Y yo te diría que solo 1% de la población quiere cambios con este gobierno. Repito, toda la sociedad quiere cambios, pero solo 1% quiere cambios con este gobierno. Y esa disponibilidad social yo creo que debemos aprovecharla. Y por lo tanto, estamos haciendo esta jornada, esta campaña, que va a comenzar, como dice la fecha, del 28 al 30 de octubre, 3 días. Iniciamos con 300 activistas en toda la isla para ir de lo poco a lo mucho, porque todo lo que comienza debe comenzar por lo mínimo, para garantizar consistencia, coherencia, verificar cómo es el proceso, y así será. Así que, de todas maneras, esto va a suceder. Y por supuesto aprovecho para invitar a todos los activistas, no importa de qué organización sea, porque esto se trata de la ley, de un proceso constitucional, de nuestros derechos, para sumarse a estas campañas de 10 en 72.
Manu Cuesta Morúa, lo primero es recolectar las firmas para tratar que la Asamblea Nacional del Poder Popular cambie las leyes que permitan realizar una constituyente, una nueva constituyente.
Exactamente. Exactamente, exactamente. Ahora mismo hay una contradicción tremenda entre, por ejemplo, el artículo 3 de la Constitución y creo que es el artículo 137. El artículo 3 dice que la soberanía radica en el pueblo, así con toda la fuerza de la palabra pueblo. Y el artículo 137 dice que el pueblo no puede cambiar la Constitución. Entonces, ¿de qué soberanía estamos hablando, no? Justamente lo primero es cambiar la ley que permita que el pueblo cambie la ley para constituir una constituyente. Y eso es un proceso interesante en que mucha gente está trabajando y mucha gente se va identificando en un proceso de crecimiento, en un proceso incremental. Y yo creo que esto va a tener un buen puerto.
Para información, las personas que firmen, ¿qué están firmando? ¿Qué tipo de petición y qué se dice en esa petición?
En esa petición se dice: nosotros, los ciudadanos cubanos, amparados en los artículos que legitiman la recogida de firmas y la petición ciudadana y la iniciativa legislativa, estamos demandando una constituyente, una asamblea constituyente en Cuba. Eso, apoyar desde abajo justamente al pueblo constituyente, como le gustaría decir en América Latina, el pueblo constituyente, no el Estado constituyente. Esa es la demanda inicial. Una vez que tengamos las cifras políticas, no la cifra legal, porque la cifra legal casi ya la tenemos, son 10.000 nada más, pero no basta con eso en este momento. Una vez que tengamos la cifra política, entonces activaremos la cifra legal para hacer este proceso tal y como describía, que se cambie la ley, que le devuelva al ciudadano la capacidad de cambiar la ley, porque esto no es reconocido así en la Constitución, suponiendo primero una ilegitimidad, luego una contradicción con el artículo 3, que dice que la soberanía radica en el pueblo y que el pueblo es el que constituye todos los órganos del Estado, bla, bla, bla.
¿Cuál será, Manuel Cuesta Morúa, esa cifra política de la que hablas? O sea, ¿cuál será el término? Igual que se van a recoger en 72 horas X cantidad de firmas, ¿cuál es la cantidad política que se han planteado ustedes para entonces llevarlas al Poder Popular?
En realidad, yo creo que hay que buscar una cifra, no me gustaría decir número ahora para adelantar, pero hay que buscar una cifra que sea representativa de la población adulta del país, es decir, la población que tiene derecho al voto, a ejercer el voto. Hay que buscar una cifra que en proporción pueda ser sociológicamente representativa. No me gustaría adelantar un número específico ahora para no generar una expectativa que puede ser falsa en dos sentidos. O que se quede por abajo o que se vaya por arriba. Pero sí, para de alguna manera dejar claro este punto y esta importante pregunta que hace, tiene que ser una cifra que represente al padrón electoral del país. Cuando nosotros tengamos esa cifra, ya podríamos considerar que tenemos un número de ciudadanos conectados con la iniciativa cuya voluntad debe ser tomada en cuenta por la sociedad y sobre todo por el Estado.
Finalmente, el proyecto Varela intentó hacer lo mismo, presentó la firma, se cambió la Constitución para decretar el carácter irrevocable del socialismo dentro de Cuba. O sea, esto es prácticamente un esfuerzo encaminado quizás y con algunas diferencias en lo que es en lo que fue el proyecto Varela en su momento.
Sí, digamos que hay algunas diferencias. El proyecto Varela pretendía cambios en la ley, nosotros pretendemos cambios de la ley fundamental, de la Carta Magna. La segunda diferencia, y que aprendimos del proyecto Varela, que fue un magnífico proyecto, es que no nos podemos quedar en la cifra legal. Si nos quedamos en la cifra legal de 10.000, después el proyecto Varela de alguna manera copió muchas más firmas, llegó a 24.000, eso estuvo muy bien, pero si nos quedamos en la cifra legal, eso le da capacidad al gobierno, que no tiene voluntad política ninguna, de tratar de movilizar la cifra política. ¿Y qué fue lo que hizo contra el proyecto Varela? Movilizar la cifra política a la manera en que el gobierno moviliza la cifra política, ¿no? Que fue convocando a todo el mundo a firmar, que mucha gente firmó ni siquiera sabía lo que estaba firmando, porque mucha gente ni siquiera entendía qué estaba pasando y por qué el gobierno en ese minuto estaba tratando de que la gente firmara lo que se suponía que ya había aprobado, porque se supone que esto es una constitución socialista, ¿no? Ese núcleo pétreo, esa clave para cerrar todas las opciones precisamente al pueblo. Nosotros, justamente, y esa es una diferencia importante, aprendida como lección del proyecto Varela, nos damos cuenta que no podemos quedarnos en la cifra legal, que además no tiene más que impacto simbólico. Tenemos que pasar a la cifra política para luego constituirnos realmente en una fuerza, en un movimiento ciudadano constituyente que no pueda ser ignorado por las autoridades. Eso es un proceso. Estamos, como nosotros decimos y como yo suelo repetir y decirle a los amigos, con el principio de la bicicleta, pedalear todo el tiempo. No hay que correr con la bicicleta porque te puedes cansar a la subida de la loma o te puedes caer en una curva cuya visibilidad es cero. Pero sí pedalear constantemente. Y creemos, se van sumando gente a esto, y creemos que el pedaleo permanente nos va a llegar en un momento determinado, no quiero decir tampoco tiempo, a contar con esa cifra política que es importante para legitimar las demandas de la ciudadanía.
Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa por haber estado con nosotros en el programa. Seguiremos informando sobre esta recogida de firmas, claro.
Así mismo. Bueno, punto final. Gracias a Johnny Hilfer, también a Everest Semaná, y mañana, si Dios quiere, de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.